las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Javier Rial y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez en Alemania. El presidente del gobierno ha asistido en Berlín como invitado a una reunión de la coalición de gobierno alemán entre socialistas, liberales y verdes. De entrada es importante, muy interesante que nos inviten a algo así. Ojalá sea verdad que Alemania nos considera como uno de los nuestros, a pesar de que saben que Sánchez está rodeado de socios pro-Putin y anti-OTAN. A ver con qué Sánchez se quedan. Dicho esto, y aunque sea un ejercicio de melancolía, conviene echar la vista atrás y recordar cuándo se gestó la gran pifia, la gran cagada geoestratégica de Alemania hace algo más de 20 años. Porque esta situación de crisis energética en Europa no se gesta de la noche a la mañana con el inicio de la guerra sobre Ucrania. No, no, no. Uno, el ex canciller alemán Gerhard Schröder es un genio. El pasado finde, el XL semanal, el suplemento dominical de ABC, del grupo Vocento, publicó una entrevista con aquel figura que cerró las nucleares alemanas, se ha forrado con las multinacionales rusas de gas y aún presume de su amistad con Putin. Lo decía todo en la entrevista, ¿eh? Por cierto, Angela Merkel continuó con aquella política antinuclear y profundizó en aquel error para la historia. De ahí, 20 años después, hemos llegado a la situación actual. Dos, Putin y el largo plazo. Quien lo vio y financió aquellos movimientos verdes en Alemania fue Putin, a sabiendas de que el tiempo correría a su favor. Solo había que esperar 20 años para que la Unión Europea, y ya de paso la OTAN, cayéramos en la trampa, como así ha sido. Tres, las nucleares. Qué inmenso error y qué excelente estrategia de demagogia, cocina y largo plazo por parte de Rusia. Bajo el paraguas del supuesto ecologismo de izquierdas, nos han colado la dependencia de un estalinista enloquecido rodeado de oligarcas multimillonarios, corruptos y tan imperialistas como él. Cuatro, la defensa. Y todavía, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, sigue poniendo chinitas en el camino, ahora con el incremento del gasto de defensa en los presupuestos. Problema, que en la Unión Europea y en España hay mucho pro-Putin, sí, desde la izquierda más radical hasta la derecha más extrema. Se dan la mano en su apoyo, en sus silencios en torno a Putin. Cinco, la independencia energética es la clave y Estados Unidos acertó cuando optó por el fracking y dejó de depender de Oriente Medio, de Asia o de los países árabes. Igualito que nosotros. Seis, aquí no hace una prospección petrolífera ni Blas. Entre los ecologistas imperantes, la España de las autonomías, esa es otra, y lo hemos comprobado este verano con los incendios forestales, a ver quién es el guapo que propone construir un embalse, un pozo petrolífero o una mina de tierras raras. Bueno, y ya si te hablo de una central, de un almacén nuclear, ni te cuento. Conclusión, la culpa es de Putin, por supuesto, pero nuestra miopía también ha hecho lo suyo, nuestra miopía histórica y estratégica. Ocho, las energías renovables, por supuesto, pero ¿en el corto plazo qué? El futuro verde es inexorable, estaremos de acuerdo, faltaría más. Pero no tenemos tiempo y no tenemos gasoductos. Se cumplen 6 meses de guerra en Ucrania, esto va para largo y nos ha pillado el toro y sin tiempo. Seis, energía, educación y defensa. Las tres claves que una gran nación no debería tocar si no es para fortalecerse. Todo lo que sea manosear la política energética en clave partidaria, mira Alemania, la educación, mira España, o la política de defensa, tocar estas tres patas es suicida. Ni Europa lo ha hecho bien, ni los españoles lo estamos haciendo bien, y así nos va a todos. 10. ¿Aprenderemos de la gran cagada estratégica que supuso aquel error alemán hace 22 años? La reforma que ayer anunció Ursula von der Leyen servirá como autocrítica y reconocimiento del error, no sé yo. No está el patio para ser demasiado optimista, la verdad. Ah, y ni postdata. Todo esto nos pilla en un año electoral, con unas elecciones fundamentales, municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Con el gobierno instalado en el populismo de los socios, gastando a expuertas como si tuviéramos dinero, multiplicando la deuda, el déficit y temblando gaitas ante el monstruo de Putin, no se vayan a enfadar los socios. Se siente, pero la cosa pinta como pinta en Europa y aquí en casa ni te cuento.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este martes 30 de agosto. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La inflación se modera en agosto y baja 4 décimas.
Se sitúa en el 10,4% debido al descenso del coste de los carburantes y de los combustibles líquidos. En cambio, la inflación subyacente que no contabiliza energía o alimentos frescos sigue disparada al 6,4. Nunca estuvo tan alta desde hace 20 años, lo menos.
El gobierno celebra...
No, que 20, 30.
Más, 30. O sea, que más de 30. El gobierno español celebra que Francia se abra ahora a examinar el proyecto del gasoducto Midcat.
Aquel gasoducto que conectaría la península ibérica y el resto de Europa. La vicepresidenta Teresa Rivera asegura que las cuestiones técnicas de este plan están muy adelantadas. El gobierno francés lo estudiará, al parecer, tras la petición de Sánchez y Scholz.
España enviará a Ucrania munición de largo alcance y material de invierno.
Además, la Unión Europea ha dado luz verde al comienzo de los trabajos para una posible misión destinada a entrenar a soldados ucranianos. Sobre el terreno, Zelensky mantiene su contraataque para recuperar Jersón.
El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley del aborto.
El texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. Con esta ley se acaba con el consentimiento paterno para que las menores de 16, 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin necesidad de autorización.
La incidencia por coronavirus sigue cayendo, baja a los 153 casos entre los mayores de 60 años.
Cae 9 puntos con respecto a la semana pasada. También desciende la ocupación en las UCIs, registrando su nivel más bajo de toda la pandemia. El dato negativo del día es que desde el viernes han muerto 146 personas.
Irak vuelve a la calma tras 2 días de disturbios que han dejado al menos 35 muertes.
Y otras 250 personas heridas. Las movilizaciones se iniciaron tras el anuncio de la retirada definitiva de la vida política del líder chií Muqtada al-Sadr. El gobierno iraquí ha levantado el toque de queda.
Aparece un octavo cadáver tras el naufragio de una patera en aguas de Alicante y Murcia.
Salvamento Marítimo sigue buscando más cuerpos. La patera fue hallada el domingo cerca de la manga del Mar Menor en Murcia. Los servicios de emergencias pudieron rescatar a un joven de 21 años que se encontraba solo en la embarcación.
La Audiencia Nacional investiga los carteles de presos de ETA en Bilbao.
Los carteles fueron colocados en una caseta durante las pasadas fiestas de Bilbao. Entre los presos que aparecen en las imágenes se encuentran los dos autores materiales del asesinato de Luis Portero. Hablamos de Arrieta Iragui y de John Igor Solana.
Más de 300.000 personas han pedido los abonos gratuitos de Renfe.
Además, 500.000 se ha registrado en la página web de la operadora ferroviaria pública, Renfe, para obtenerlos en los próximos meses. El abono de Renfe para cercanías y rodalíes estará activo entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.
Golpe policial en Ibiza contra el tráfico de cocaína rosa en España.
La Guardia Civil ha conseguido incautarse de un alijo de 13 kilos de este tipo de sustancia. Es la mayor operación contra esta droga hasta el momento en España. Durante la misma, 14 personas han sido arrestadas, 2 de ellas en Colombia. Y nos quedan los deportes.
Mucho mercado de fichajes en el mundo del fútbol. El capitán del Valencia, Carlos Soler, se va al PSG por 18 millones de euros más variables. En el Sevilla, Ocampos pone rumbo a Ámsterdam para jugar en el Ajax a cambio de 20 millones de euros. Y Sergio Reguilón llega al Atlético de Madrid cedido del Tottenham. En tenis está jugando el US Open ahora mismo Carlos Alcaraz. Se está enfrentando al argentino Sebastián Báez. De momento gana un set arriba al español. Garbiñe Muguruza también ha superado a la danesa Tauson. Y Rafa Nadal debutará a la 1 de la madrugada frente al australiano Hikijata. Y en la Vuelta a España, Remco Evenepoel ha ganado la crono de hoy. Es más líder y se sitúa a 48 segundos de su máximo rival, Primo Roglic.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en Galicia y el área cantábrica, sin descartar lluvias débiles en estas zonas. Cielos despejados en Baleares, Canarias y el resto de la península. Temperaturas altas en el Guadalquivir, el Ebro, Mallorca, Murcia y Andalucía. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 22 grados y máximas de hasta 35 grados. Viento del oeste en el Estrecho y Galicia y flojo en el resto.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cesta de la compra se ha encarecido en agosto un 10,4%, son unas décimas menos de lo que hizo en julio, pero aún así estamos en tasas de inflación no vistas en los últimos 30 años. Según el gobierno, podríamos estar ya tocando techo y a partir de ahora empezar a pedir bajadas constantes. Es lo que ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio, seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses. Que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia.
Ojalá tenga razón, faltaría más, pero no sé si me da que es demasiado pronto para hacer esos vaticinios. Estas cosas luego. Si preocupante es el IPC general, todavía lo es más, según los expertos, la inflación subyacente que escala al 6,4%. Fernando Tomé es economista, vicerrector de la Universidad de Nebrija. Fernando, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Una opinión personal, ¿no es pronto para decir que va a bajar la inflación, que hemos entrado en la tendencia descendente?
Pues a mí me recuerda cuando venimos de la Navidad con unos kilos de más y nos ponemos a dieta para desinflarnos.
O a estudiar, ¿no? O a estudiar inglés, ¿no?
Sí, efectivamente, pero en el caso de las dietas lo que solemos hacer es, para desinflarnos, activamos todas las palancas, ¿no? Que es la palabra de moda. Ya. Pues dejamos de comer pan y dejamos de comer bollos y el azúcar. Y bueno, todo esto se parece a las medidas que el gobierno está tomando para intentar desinflar los precios, los 20 céntimos. Bueno, pues si tú pones todas las palancas en marcha y después de una semana te subes a la báscula y has perdido 250 gramos, pues hombre, no es que sea una mala noticia, pero desanima bastante porque vas a tener una dieta muy larga.
Claro. ¿Por qué es tan preocupante técnicamente hablando la subyacente, la inflación subyacente?
Pues es preocupante porque recoge el 80% de la cesta del IPC, de lo que se mide. O sea, que es lo más importante en cuanto al grueso. Y luego tiene una característica que es la que determina su naturaleza, y es que lo que tiene dentro, ese 80% de lo que se mide, son bienes y servicios que cambian de precio de manera muy lenta y muy, muy ocasional. Cuando vas a comprar el detergente, pues lo normal es que valga igual que el mes pasado, pero la fruta o la gasolina dependen de otras incidencias que los hacen más volátiles en el precio. Por eso es tan importante, porque es muy estable. Entonces, si sube, sube lentamente, cosa que ahora no ocurre, sube rápidamente, y va a costar mucho que baje.
Claro, es un termómetro muy interesante por su particularidad, ¿no?
Sí.
Hay cierto respiro en los precios de los carburantes, pero no bajan al mismo ritmo que suben. Tampoco. ¿Por qué?
Pues diferentes circunstancias, Ángel, no se explica con una sola cosa, pero yo creo que fundamentalmente lo que ocurre con el carburante o con cualquier energía es que estamos ante bienes inelásticos, es decir, que sube el precio y tenemos que seguir comprándolos, estamos cautivos de la necesidad de comprar gasolina. Entonces, el que lo sube sabe que lo puede subir muy rápido y sabe que lo puede bajar muy lento y el consumidor va a seguir comprándolo igual.
Claro.
Y ese es el factor fundamental, pero hay muchos más, ¿eh?
La subida de precios ha sido evidentemente empujada por la guerra en Ucrania. ¿Hasta qué punto se puede compensar con la subida de salarios? ¿Es posible subir los salarios al igual que la subida de precios?
Posible es, Ángel, pero la pregunta que creo que debe ser si es bueno que suban tanto como los salarios. Porque si suben tanto los salarios como la inflación, como los precios, volvemos al punto de partida, los empresarios tienen un coste adicional del 10% y van a tender a volver a subir. Y eso es el comienzo de esa espiral tan peligrosa, precios-salarios, que nos llevaría a una inflación muy elevada y a seguir pagando cada vez más con una moneda que se va devaluando, va perdiendo valor. Simplemente cambia le pones más ceros, pero nada más.
Con
Entonces, la pregunta no es si hay que hacerlo, sino ¿Dónde encontramos esos salarios a los que sí hay que aplicárselo, a los más bajos, uh-huh, y a los que no, a los más altos?
Claro. Por no hablar del paro que supondría un aumento de ese tipo, porque por algún lado iba a tener que producirse el ajuste, supongo, ¿no?
Hombre, desde luego no sería una buena noticia para la creación de empleo, pero esto es como una cabina del avión. Tocas un botón y no sabes a cuántas cosas afecta ese botón si no eres piloto.
Y la última, la pregunta del millón de dólares. ¿Será posible cerrar el año en el 7-8% de inflación, que era lo que se preveía?
Pues si me pagas un millón, me mojo del todo. Pero como no va a ser así porque es difícil...
Tú que sabes.
Bueno, es que soy de Marqués de Viana, ¿eh? Entonces me pilla cerca. Yo creo que va a ser muy difícil, Ángel. Vamos a estar probablemente por encima del 8,5. Uh-huh. Porque yo creo que estamos ante un diente de sierra. Es decir, que ha bajado, pero va a volver a subir. Porque no veo señales que me permitan ser más optimista. Ojalá lo pudiera. Y lo que yo quiero es que sean capaces de entenderse los agentes sociales, porque eso ayudaría a que afrontáramos los problemas de manera única, no con dos frentes, que además en algunos aspectos son contrapuestos. Hay que unirse más en los aspectos sociales, trabajadores y patronal.
Hablando de Marqués de Viana, ¿hacia Bravo Murillo o Tetuán o hacia donde paraba el 44 abajo?
Calle Naranjo, la paralela estrechita que está justo detrás.
Sí, ahí estaba el Nebraska de toda la vida.
Correcto.
Si es que los del barrio.
Donde los pollos y el pan.
Hombre, por favor. Fernando Tomé, economista, vicerrector de la Universidad de Nebrija. Gracias y buenas tardes, profesor.
Un placer, gracias.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en Alemania. Hola, Silvia.
Sí, hola, Ángel. Ha estado en Alemania, como dices, como invitado en una reunión del Consejo de Ministros alemán. Entre los temas tratados, el proyecto del gasoducto Midcat. Por su parte, Francia asegura que examinará la propuesta.
Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Sobre el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz a las movilizaciones de los sindicatos contra la patronal para subir los salarios, Isabel Rodríguez ha pedido respeto a las partes de la negociación.
El Gobierno quiere seguir trabajando en esa senda de diálogo y también en el respeto, que en alguna ocasión y cuando hemos abordado la cuestión del pacto de rentas hemos diferenciado en el respeto a esa parte que depende solo de ellos, de los sindicatos y de los empresarios, que tiene que ver con la negociación colectiva. Por tanto, el respeto a las partes y a la tarea que en ese caso tienen que hacer los sindicatos y la patronal para entenderse.
Cuando dice el gobierno respalda, que diga qué parte del gobierno, porque hay otra que no parece. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la ley del aborto. Entre las novedades, permitirá que una menor aborte sin contar con el consentimiento de sus padres.
En una situación de invierno demográfico, en una situación en la que los avances de la ciencia permiten decir de manera indubitable que en el seno de una mujer hay una nueva vida, el plantear el aborto como un derecho y el tratar de resolver el conflicto, que reconozco que pueda producirse en determinadas situaciones, pensar que la solución de ese conflicto sea aniquilar al que además es el más débil, francamente es algo tremendo.
Ricardo Palomo es decano de Economía en la Universidad San Pablo CEU.
Sí, en declaraciones a COPE, el IPC en agosto se sitúa en el 10,4%. La inflación se modera unas décimas, sí, pero sigue en niveles históricos. Está disparada la subyacente, que no incluye energía y alimentos frescos.
La inflación subyacente esté aumentando, pues como habéis indicado, es una traslación. Está significando es una traslación. Es decir, esos precios de la energía, esos precios de otras cosas que estamos viendo durante estos meses, ya bastantes meses, se están enquistando, si se puede entender esa expresión, dentro de lo que es el índice general o la economía en general. Y eso es más difícil luego de erradicar.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Yeah.
Me estoy viendo en el calderón hace ya unos cuantos años.
Pues mira,
el Jumping Jack Flash, increíble.
Eso es, atento a esta noticia porque te va a gustar. La banda restaura en 4K sus vídeos musicales de los años 60 con motivo del 60 aniversario de la banda. Por el momento ya han lanzado dos versiones de Jumping Jack Flash. Fueron filmadas en Olympic Studios en Londres durante la primavera de 1968.
Gracias.
Adiós.
Hoy lo has hecho muy bien.
Ay, qué bien.
No sé qué te ha pasado, pero hoy lo has hecho muy bien.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Era conocido como el destripador de Yorkshire. Fue el hombre que sembró el pánico en esta localidad inglesa hace más de 40 años. Este asesino mató a 13 mujeres, intentó hacer lo mismo con otras 7, todo ello entre los años 75 y 1980. Su nombre real fue Peter Sutcliffe, y lo cierto es que siendo joven era bastante tímido, solitario, no se relacionaba con otras personas, no tenía amigos, pero nada hacía sospechar lo que vino después. Allí, en Yorkshire, a unos 20 kilómetros de Londres, vivía con sus padres. Le definían como una persona de pocas palabras, pero de buen corazón. Claramente, error. Su modus operandi siempre fue el mismo. Se movía durante la noche por bares, espiaba a las chicas que encontraba, las esperaba a la salida. Allí las abordaba, las atacaba con un cuchillo y con un martillo. Su razonamiento era simple y a la vez terrible. Consideraba que esas mujeres tenían poca moral y debían sufrir castigo. La policía le detuvo en muchas ocasiones, lo interrogaron, pero su astucia e inteligencia le permitía esconder las pruebas, siempre quedaba libre. Pero una noche todo cambió. Peter no logró culminar su asesinato, la chica escapó, llegó hasta unos policías e hizo una descripción que coincidía perfectamente. Ya no había dudas, era el asesino de aquellas otras 13 mujeres. Estaban ante un auténtico psicópata, un asesino en serie. En el juicio le condenaron a cadena perpetua, aunque apenas estuvo un año encerrado en la cárcel. Los médicos determinaron rápidamente que tenía que ingresar en un psiquiátrico. Allí permaneció recluido durante 40 años hasta su muerte en 2020. Ahora, el destripador de Yorkshire ha vuelto a ser noticia. El diario británico The Sun ha publicado una exclusiva. Una amiga, una amiga, ha sido la encargada de cumplir su última voluntad, y es que esparcieran sus cenizas en Lanzarote. Era lo que este asesino siempre quiso. Los restos de Peter Sutcliffe, conocido como el destripador de Yorkshire, reposan en Lanzarote, Islas Canarias. Fue culpable de matar a 13 mujeres, le condenaron a cadena perpetua, se pasó toda la condena encerrado en un psiquiátrico, pero su última voluntad es que lo enterraran en Canarias. Nos damos un paseíto por las redes. Sánchez ha asistido como invitado a una reunión del Consejo de Ministros de Alemania. Precisamente Alemania expresa abiertamente el apoyo al gasoducto entre España y Francia, mientras el ministro de Economía francés dice ahora que al menos lo van a estudiar, algo es algo, Silvia.
Pues sí, Ángel, mira, Rodrigo, no entiendo a qué viene tantos rodeos por parte de los franceses. Se supone que este gasoducto beneficia a todos, opina él. Es incomprensible, así que veremos por dónde sale todo esto. Raquel, ojalá salga adelante. Sería la primera vez que le pasa algo positivo a España desde que empezó esta crisis, opina esta oyente. Jesús, ya estoy perdido. Unos dicen que España no tendrá problemas de cara al invierno y por otro lado estamos como locos porque salga adelante el MidCat. Y fíjate, Laura, a ver qué pasa. En cualquier caso, me estoy preparando para lo peor y ya tengo problemas para llegar a final de mes y quiero llegar con un colchón de cara a este invierno.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, tertulia con Agustín Peri a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día hablaremos de la libertad de prensa, libertad de expresión. Nos vamos a ir a mirar hacia América Latina. En México llevan una media este año de 2 periodistas al mes asesinados. En clase de economía analizaremos el IPC, 10,4% en agosto, y hablaremos también sobre la revolución tecnológica con nuestro consultor Mario Yáñez. Todo esto y más desde las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 3 minutillos. Charlie, ¿qué nos traes?
Te voy a contar la última hora de la salida de Carlos Soler del Valencia, cómo está el Sevilla, Reguilón, jugador del Atleti, y tenemos lío Ángel. Ha habido lío en el vestuario de la selección femenina de fútbol porque algunas jugadoras han pedido que Jorge Vilda deje su cargo como míster de la selección española. Ahora te lo cuento.
No, la crónica de Andrea de Mediodía ha sido espectacular. Sí, sí. Te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Charlie.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.